COPE Asturias.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿qué tal? No podía ser de otra manera. En COPE hemos dedicado este 29 de octubre a escuchar los testimonios de los miles de afectados por la Dana que hace un año asoló Valencia. Alguna de esas historias con protagonismo de asturianos como Javier Coto. Él es gijonés, de Contrueces, tiene 45 años y desde hace 17 vive en Algemesí, una de las localidades más afectadas por la riada.
Me he levantado incómodo, con ganas un poco de que pasara rápido. Puse la radio esta mañana, pues testimonios de la Dana, y a los 30 segundos la quité porque no me apetecía mucho pues escuchar, ¿no?, otra vez el relato de otras personas que la han pasado, porque es duro.
Hace un año, en la planta baja de su casa, el agua alcanzó el 1,20 m de altura. Él y su mujer y sus hijos se refugiaron en el segundo piso durante horas de miedo y angustia, horas que, según ha explicado en COPE, siguen haciéndose notar en la memoria de toda la familia.
Mis hijos, cada vez que llueve fuerte, pues empiezan a preguntarnos si volverá a suceder lo que ya sucedió, ¿no? Pues tienen un miedo cuando hay tormentas fuertes que antes no tenían. No sé, muchos aspectos nuestras vidas son peores, la verdad.
Por suerte, Javier y los suyos pudieron conservar su casa y buena parte de su patrimonio. No puede decir lo mismo Susana. Ella y su familia, todos ellos de Valencia, lo perdieron todo a cuenta de la Dana. Hoy viven una nueva vida en Villaviciosa, aquí en Asturias, aunque el drama que vieron hace un año jamás lo podrán olvidar.
Pues horrible, horrible. Es que no hay palabra con que expresar tanta. Es que se destruyó tantas cosas, no quedó nada. Hoy en día no tienen nada todavía. Todavía bajo y veo hasta los coches amontonados, o sea que es muy duro.
Susana nos ha contado que lo peor de todo ha sido la pérdida de su suegro. Él no pudo superar el caos generado por la riada, pero no queda otra que intentar levantar cabeza. Susana tiene una peluquería, su marido Julián ha montado un bar en Villaviciosa y sus dos hijos están completamente integrados en nuestra región. Escuchas la linterna de COPE en Asturias, soy Pedro Rivero y hemos tenido un miércoles de cielo gris en el Principado. Han mandado las nubes y la lluvia, con temperaturas máximas que se han movido entre los 18 y los 21 grados. Para mañana jueves esperamos un giro de guión, más sol que nubes, sin lluvia y temperaturas muy similares a las de hoy.
Saborea Asturias como nunca con Central Lechera Asturiana. Descubre los paisajes de Asturias desde un globo, desde el mar, dentro de sus cuevas y disfruta de nuestra gastronomía. Sorteamos 10 experiencias de 4 días para 2 personas en colaboración con Buendía. Entra en nuestra web y participa. Central Lechera Asturiana. Orgullosos de defender lo nuestro.
Gala final del 17º Premio Camaretà al Mellor Cantar. El viernes 7 de Pallares, a las 7 de la tarde, en el Teatro Vital Aza de la Pola, Chena. Actuación de los finalistas Ferla Mejía, Héctor Braga, Herbamora y Libre. Entrada libre. Gobierno del Principado de Asturias.
Sigue el lío en el campo asturiano y sigue creciendo la indignación en torno a la figura del consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos. Esta tarde se ha vuelto a negar a ofrecer datos sobre el plan de gestión del lobo del Principado. Se niega a informar sobre la evolución del proyecto hasta que este termine en marzo de 2026 y no entiende el revuelo.
Es la primera vez que en aplicación de los programas de actuaciones de controles poblacionales piden la información cuando se está desarrollando. Es decir, antes de la entrada del lobo en el Lespre hubo programas de actuaciones y de controles poblacionales. Hasta que no finalizaban, no se trasladaba ni la información, ni tampoco se pedía.
Pues es lo que ha dicho el consejero en la comisión celebrada esta misma tarde en la Junta General. La oposición cree que no da datos porque sabe que el plan no se está cumpliendo. Una sospecha compartida también por los ganaderos. Lo explica en COPE Borja Fernández, coordinador de Unión Rural Asturiana.
El negarse a dar datos lo único que refrenda es la sospecha que llevamos teniendo desde el principio en URA, que es que no se está aplicando el plan de gestión, que está siendo un fracaso y que la consejería es incapaz de gestionar el desbordamiento de daños que hay.
El del Lobo es uno de esos temas que parece no tener fin en Asturias, como el del peaje del Guerna. Lo último que sabemos del tema es el llamamiento que han hecho desde Izquierda Unida. El principal socio del gobierno de Barbón apuesta por aumentar la presión sobre el Ministerio de Transportes, también por un mayor diálogo con el gobierno central. De momento, la vía política para acabar con el peaje parece que está atascada. Por otro lado, está la vía judicial, un ámbito en el que lo último que hemos conocido es una sentencia del Tribunal Supremo, una sentencia que obliga a la empresa concesionaria de la AP9 en Galicia a devolver parte de los peajes que cobró cuando la autopista estaba en obras. Una situación que conocemos bien aquí en Asturias. Ahí sigue el argallo y ahí siguen las obras en los túneles de la AP66. La vicepresidenta del Principado, Jimena Llamedo, ha asegurado que estudiarán esa sentencia del Supremo.
Requiere de un análisis detallado, de un estudio en detalle para ver cuál es el fundamento y si sería de aplicación a nuestra situación.
Pues veremos, si lo he visto en Galicia, tiene su reflejo aquí en Asturias, una región en la que se le acumula el trabajo al Ministerio de Transportes, el peaje del Guerna, los trenes de cercanías que no caben por los túneles o el vial de Jove, los nuevos accesos al puerto del Musel en Gijón. Los vecinos de la calzada están hartos de pedirlo. La alcaldesa Carmen Morillón ha perdido la fe en el Principado y en el gobierno central.
Mire, yo son tantas veces las que tengo ganas de romper con todo. De romper porque estás viendo que te engañan y te estás viendo que no hay interés ninguno. Esto no importa. Entonces las ganas sería salir y decir las cosas que a uno le pasan por la cabeza. Pero yo creo que no puedo hacer eso.
Es lo que ha dicho Morillón en su entrevista de este miércoles aquí en COPE, una charla con nuestro compañero Marcos Martín, en la que la alcaldesa ha confesado su intención de presentarse a las próximas elecciones municipales.
Si mis compañeros lo ven bien, pues yo estoy decidida a volver a presentarme, sí.
Ha asegurado además que el de Foro es un proyecto que no se va a diluir en otros proyectos. 5 minutos para las 8 de la tarde y te cuento que si quieres ahorrar puedes hacerlo con la pérgola fotovoltaica de Diseña Soluciones en Vidrio. Genera en tu hogar la energía solar necesaria para el autoconsumo. Además, es resistente y duradera. Diseña Soluciones en Vidrio es garantía. Y hoy celebramos el Día Mundial del Ictus. En Asturias se registran de media 8 casos al día, más de 3.000 al año. De entre todos ellos, cada vez son más los que afectan a la gente joven, cerca de un 20% del total. Sergio Rodríguez, experto en rehabilitación neurológica, ha explicado en COPE que el estrés está detrás de muchos de estos ictus.
El estrés sí que es un punto que, bueno, pues que está relacionado con mayor casos de daño cerebral en personas jóvenes. Yo llevo trabajando con personas con daño cerebral ya casi más de, ya salto los 15 años, y sí que es verdad que hace 15 años en consulta o en rehabilitación yo no me encontraba al volumen de gente menor de 40 años que me encuentro a día de hoy.
El Principado ha anunciado la creación de la Coordinación Asistencial del Ictus. El objetivo es el de centralizar y agilizar las decisiones en la fase aguda de la enfermedad. Para ello, habrá una guardia de neurólogos expertos las 24 horas, los 365 días del año. Y también te cuento novedades sobre el juicio en Gijón contra los 4 jóvenes portugueses acusados de violar a 2 mujeres en un piso turístico del barrio del Carmen. Los hechos tuvieron lugar en 2021 y la defensa de los acusados asegura que su inocencia quedará demostrada gracias a un vídeo que, según explica, muestra que fueron las chicas las que les ofrecieron prácticas sexuales. La fiscalía solicita penas de hasta 10 años de prisión. El juicio ya ha comenzado este miércoles a puerta cerrada. Los acusados declararán mañana jueves. Y vamos ya con la información deportiva, como siempre, con Pablo Acebo. Muy buenas.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas. Bueno, está a punto de arrancar ese Caudal Sporting en el Hermano Santuña con un ambientazo lleno total. Hace 44 años que no juega el Sporting un partido oficial en Mieres, así que máxima expectación y 11 confirmado ya de Borja Jiménez, con muchas rotaciones y con 3 chavales que debutan. Iker Benteo, el portero, Carlos Hernández y Manu Rodríguez. El 11 es Iker Benteo en portería, Curbelo y Kembo pareja de centrales, lateral izquierdo para el chaval, para Carlos Hernández, lateral derecho para Kevin Vázquez, en el doble pivote otro de los debutantes, Manu Rodríguez con Mamadou Loum, engancha Keipo, en la derecha Duasin, en la izquierda Óscar Cortés y arriba Jordi Caicedo. Es el 11 por el que apuesta Borja Jiménez, con muchísimas rotaciones, priorizando la Liga. Y mañana se cierra esta primera ventana, esta primera eliminatoria de Copa, con los 2 asturianos que quedan, el Puerto de Vega contra el Celta de Vigo y el Avilés en campo del Ávila.
Muchas gracias, Pablo. Pues llegamos ya a las 8 de la tarde. Hasta aquí el repaso a la actualidad en el Principado. Te recuerdo que mañana tendremos un día con más sol que nubes. Y como digo, nos acercamos a las 8 y Oviedo late con fuerza, uniendo a toda Asturias en un mismo objetivo, alcanzar el título de Capital Europea de la Cultura en 2031. Como siempre, la linterna sigue encendida con Ángel Expósito.